EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Vive el efecto 50 en los grandes centros Sumóvel. Todos nuestros muebles, sofás y colchones rebajados hasta con el 50% de descuento. Sumóvel, la increíble sensación de amueblar tu casa a la mitad de precio.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Ya están aquí las rebajas de Mercamueble. Ven ahora y descubre muebles y más muebles con descuentos del 30, 40 y hasta el 50%. Compra ahora, no pagues nada hasta julio y además 12 meses sin intereses. Descubre ahora esa sensación de saber que estás pagando menos solo en las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La pasada medianoche se cerraba el plazo para que las cinco empresas interesadas en el proyecto de los antiguos terrenos de Repsol, en la capital, confirmaran si quieren seguir o no adelante con sus propuestas. Propuestas para construir más de 1.000 viviendas en alquiler, 500 de VPO, 42.000 metros de oficinas y un parque de 80.000 metros cuadrados. Muy buenas tardes, es miércoles 8 de febrero, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera, en COPE Más Málaga. Ha acabado ese plazo. Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Recordar si ha acabado ese plazo y recordar que estas grandes empresas ya enviaron sus propuestas, pero es un recurso presentado por la plataforma Bosque Urbano detuvo ese proceso. Aunque el recurso fue desestimado por la justicia, desde el Ayuntamiento de Málaga han cumplido con la obligación de comunicar formalmente esta situación judicial a las empresas interesadas. Bueno, pues una vez realizado este trámite, se abrió un plazo para que las empresas confirmaran o no su interés en el proyecto, un plazo que, como decías, acaba de finalizar.
Quiero saludar al concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ya ha terminado ese plazo para que las empresas digan estoy o no estoy interesada en levantar torres en Repsol, en hacer un gran parque. Finalmente, de las cinco empresas, ¿cuántas se mantienen? ¿Cuántas mantienen el interés?
Bueno, eso es muy parecido a cuando licitamos un proyecto por primera vez. Nos llevamos dos años ya de retraso como en este y de pronto la gente se interesa, ¿no?, por conocer cuántas empresas se han presentado esa licitación. Bueno, pues en este caso estaríamos en un proceso un poco parecido, bastante parecido a esa primera vez, lo único que han pasado dos años. De los que se presentaron, que fueron cinco, a día de hoy, después de todo este trámite jurídico en el que nos hemos visto envueltos por algunos, pues se han materializado cuatro renuncias y una continuidad. Quiere decir que de las cinco empresas que en inicio quisieron concursar para hacer todas esas viviendas que queríamos hacer y los 80.000 metros de parque en la zona de Repsol, ha quedado una empresa que sí desea continuar con la licitación que pusimos en marcha hace ya dos años.
O sea, que de cinco se queda solamente una, que el concejal no me va a decir cuál es la empresa que sigue interesada.
No lo sé, no conozco el nombre de la empresa. Lo que tengo son las notificaciones de renuncia de continuidad por parte de las sociedades, que no conozco el nombre y que no identifico con ninguna propuesta concreta. Lo que sí traslado es, como otras veces, cuando ha habido un proceso de licitación, cuánta gente se ha presentado, cuánta gente no se ha presentado. Hasta que no se haga la mesa de contratación, no descubriremos qué empresa es y cuál era su oferta y de qué manera. Lo que sí traslado es que hay cuatro renuncias de estas cinco empresas. Había 17 ofertas, porque hay cinco lotes que se ponen en licitación, tres para unidades residenciales, para casi 1.000 viviendas en alquiler, y dos para oficinas, con 42.000 metros para instalar oficinas que generan empleo en nuestra ciudad, y ha habido una empresa que se queda con una oferta para cada lote, con lo cual todos los lotes tienen una oferta, no sé cuál es, pero sí vamos a poder continuar el procedimiento porque no se ha conseguido lo que algunos querían, que era que todas rechazaran o que todas se fuesen de este proceso.
¿En qué medida señala Raúl López, el concejal de urbanismo, a la plataforma ciudadana Bosque Urbano de desanimar a el resto de empresas que estaban interesadas? A, de las cinco se queda solamente una, cuatro se han desanimado. ¿Hasta qué punto señala a esta plataforma como, entre comillas, culpable?
No, yo no señalo a nadie como culpable. Yo lo que traslado es que es muchísimo trabajo el que se realiza por parte de muchos técnicos de la gerencia para sacar a licitación estas parcelas, que llevamos 2 años de procedimiento, que el proyecto era absolutamente, y sigue siendo absolutamente ilegal, puesto que ya en el auto de la jueza, en este caso del juzgado, decía que se estaba cumpliendo estrictamente el planeamiento, que tiene 20 años desde que se aprobó, o sea que no es algo que se haya aprobado precisamente ayer y que estemos recurriéndolo o tal, sino que llevamos 20 años y que se ratificó en el Plan General del año 11. O sea, que no es algo nuevo. No señalamos a nadie, simplemente, pues, hombre, no es bueno para la ciudad que empresas potentes, muy potentes, porque este proyecto podía costar 50, 60, 70 millones de euros el suelo, más otros 100 y algo millones la construcción. Quiere decir que este tipo de proyectos van empresas muy solventes. Estas empresas se llevan un mal sabor de boca de Málaga, porque al final han tenido que retirar una oferta por la dilación del tiempo, por los cambios económicos en la financiación que han pasado durante estos 2 años. En definitiva, yo creo que no es bueno para Málaga. Es una opinión en este caso personal mía, ¿no? Creo que no es bueno que una empresa se retire por unos condicionantes jurídicos, no porque ha perdido la oferta o porque otros han sido mejores, ¿no? En este caso se retiran cuando han hecho una inversión para hacer un proyecto que la van a perder. Y eso creo que lo que genera es duda para una siguiente inversión. Con lo cual, mi objetivo es intentar conseguir lo mejor para Málaga, y creo que esto, que se retiren cuatro, pues no es bueno para Málaga.
Raúl, buenas tardes. Decías que hay una que sí, que ha mantenido ese interés. ¿Se sabe si ha exigido alguna condición para poder desarrollar parte de ese proyecto o, en este caso, optar a una de esas ofertas?
Sí, claro. Esa pregunta es clave, porque la vez anterior también todos manifestaron la voluntad de continuar, pero todos pusieron una serie de condicionantes, ¿no? Pues que el bien no sea litigioso o que hubiera una recompensa en el caso de que hubiera un juicio y se perdiera. En este caso, después del auto y después de la notificación del auto de que estamos cumpliendo absolutamente la ley, lo que se le planteó por parte de la gerencia era una voluntad firme en la continuidad sin condicionantes. Y se resolvieron todas las alegaciones, con lo cual el que continúa a sabiendas de toda la, o sea, teniendo conocimiento de todo el procedimiento judicial que hay, habiendo sido notificado del auto y el contenido de este auto, que es muy importante, y todas las voluntades en este caso de continuar son limpias, sin condicionantes, y se verán en la mesa de contratación.
A lo mejor los oyentes, Raúl, se preguntan, bueno, ¿esto cómo se traduce, no? ¿Qué va a pasar en esos terrenos? ¿En qué manera repercuta la viabilidad de ese proyecto? ¿Veremos torres, no veremos torres? ¿Veremos solo un parque? ¿Veremos nada más que un bloque de oficinas? ¿Cómo acabará todo esto?
No, veremos todo. Y hay una empresa que está apostando por comprar esos suelos, por construir mediante el proyecto de urbanización el parque de 80.000 metros, que vale 15 millones de euros y que no lo va a hacer el ayuntamiento, que lo va a hacer una empresa privada y lo va a ceder al ayuntamiento. Si nosotros tuviéramos que hacerlo, pues por ejemplo, el campamento Benítez, que vamos a licitar ahora 12 millones de euros para hacer un parque, bueno, pues en este caso nosotros no vamos a tener que licitar 12 millones de euros o 15 para hacer un parque en Repsol, sino que hay unos señores que han comprado unas parcelas para hacer viviendas y como carga del proyecto de urbanización el ayuntamiento le obliga a que haga la mayor zona verde que vamos a tener en el espacio consolidado de Málaga, ¿no? Que es el parque, en este caso, de Repsol. Eso nos lo vamos a ahorrar los malagueños, que lo que supone es que no tengamos que pedir más impuestos para financiarnos, porque conseguimos, en este caso, mediante la venta de este espacio, que de alguna manera se financie esa obra. Lo que intentamos siempre es que la ciudad avance, que se creen o que se crean nuevas centralidades. 40.000 metros de oficinas va a hacer que grandes empresas vengan a Málaga y se instalen aquí, y eso va a generar empleo, y que nuestro hijo, nuestros vecinos, nuestros nietos, nuestras parejas, en definitiva nosotros mismos, tengamos una oportunidad de empleo mejor de la que teníamos antes. Así que una ciudad avanza cuando se consolida el empleo, cuando se mejoran las condiciones laborales de los trabajadores, de los vecinos de Málaga, cuando todos tenemos más futuro, nuestra ciudad tiene más futuro. ¿Concejal? Y proyectos como estos hacen que todos tengamos más futuro.
Concejal, ¿por cuánto va a comprar esa empresa, la única que ha quedado interesada, los terrenos? Tanto los 80.000 para bosque, que lo señala mucho el concejal, y se felicita de que los malagueños vayamos a tener un parque de 80.000 metros cuadrados que no nos haya costado 15 millones de euros, pero bueno, tampoco hay que entender que las empresas no son ONG, que si esta empresa va a hacer ese parque que le va a costar 15 millones de euros, en fin, es porque está utilizando y va a ganar mucho dinero con el terreno de los malagueños. O sea, que por poner las cosas en su sitio, ¿no? En todo caso, ¿por cuánto va a comprar todo? ¿Por cuánto va a comprarlo?
Pues no lo sabemos hasta que nos haga la mesa de contratación y se abra la oferta económica. En cualquier caso, nosotros cuando licitamos, cuando vendemos un suelo, lo vendemos para que alguien lo compre y construya viviendas. Entonces, evidentemente, como en todas las ofertas y en todos los escenarios de empresariales, tendrán su beneficio, claro está. Pero yo creo que lo que nos beneficiamos en general somos todos los malagueños por tener una zona que ahora mismo no hay nada y que vamos a tener la oportunidad de construir viviendas, viviendas de protección oficial, zonas verdes. Claro que lo pongo en valor porque creo que crear nuevas centralidades es bueno y que la zona de Crumilladero, en este caso con Carretera de Cádiz, donde llevamos muchísimos años con un solar, ¿no?, donde ha habido que hacer descontaminación, donde ha habido que hacer muchísimas actuaciones, pues que se ponga en carga, me parece que es bueno para todos.
Habla el concejal de Urbanismo, Raúl López, con mucha seguridad de que esto sí o sí va a salir adelante ya. ¿De verdad lo cree firmemente? ¿No va a haber más piedras en el camino en este proyecto?
No, el futuro todavía, yo el futuro no soy capaz de predecirlo, no tengo la oportunidad de saber si en algún momento va a haber algún contencioso o no. Lo que tengo claro es que el procedimiento se ha hecho con absoluta solvencia jurídica, en el sentido de que estamos enajenando, vendiendo parcelas que están aprobadas de hace 20 años, o sea, como otras ventas que se producen en la ciudad, que hay empresas que quieren continuar el procedimiento y que hasta ahora hemos ido salvando pues las piedrecitas o los palitos que nos han ido poniendo, colocando en el camino. Bueno, vamos a seguir trabajando para que esto sea una realidad y para que los vecinos de Crumilladero y de Carretera de Cádiz, cuanto antes, pues vean construidas, regenerado ese espacio y sea un espacio de ocio y disfrute para todos los malagueños.
Para terminar, ¿cuál es el calendario a partir de ahora? Habla de la mesa de contratación, pero ¿cuál es el timing? ¿Qué es lo que tenemos que tener pendiente, estar pendiente en los próximos meses? ¿De qué fechas?
Probablemente ahora se verificará y se dará conocimiento a la mesa de contratación de todas estas notificaciones. A partir de ahí se convocará una mesa de contratación que dará luz verde al informe técnico y que abrirá los sobres económicos, con lo cual ahí nos enteraremos de cuáles son las ofertas económicas que preguntabais antes. Y esa mesa de contratación hará una propuesta de adjudicación y luego se convertirá en firme después del periodo de alegaciones, y una vez que eso finalice, pues se hará la materialización del contrato de la venta de los suelos. Luego habrá que hacer el proyecto de urbanización, que comenzará pues ejecutando el parque y los viales, y una vez que el parque y los viales estén hechos es cuando se empezará a construir las viviendas.
Igual alguno ya peinaremos muchas más canas cuando todo eso ocurra, concejal. En todo caso, la mesa de contratación, a lo mejor esto puede que quede no adjudicado, que quede vacío, porque si se va a abrir la oferta de esa empresa y no convence o no cumple, se puede quedar esto vacío, ¿no?
Hombre, si la mesa de contratación determina que la oferta incumple en algún punto, evidentemente, pues como cualquier procedimiento de contratación.
Pues Urbania, Acciona, Stonenberg, Hexacon y Single Home. Una de ellas es la única empresa que se ha quedado, que se mantiene interesada en construir viviendas, oficinas y el parque de 80.000 metros cuadrados en los antiguos terrenos de Repsol. Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, gracias por atendernos y sobre todo por ser tan claro al explicar las cosas. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Más cosas. Durante 2022, el puerto de Málaga movió casi 2.900 toneladas de mercancía, graneles y avituallamiento. Andrés, esto es un 6,5% más que en el año anterior, en 2021.
Pues sí, Mónica, y destaca el movimiento de contenedores que durante 2022 casi duplicó a los contabilizados el año anterior. En lo referente al tráfico de cruceros, aún no se han conseguido los números prepandemia, pero se confirma la tendencia ascendente al recibir 342.000 pasajeros frente a los 120.000 de 2021. En cuanto a escala, se incrementaron más de un 60% en comparación con ese mismo 2021. El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, señala que los niveles prepandemia no se han podido alcanzar debido a la irrupción de la variante Omicron a nivel global durante el primer trimestre de 2022.
Y eso provocó que los barcos, los cruceros que atracaban en el puerto de Málaga, como en todos los demás puertos, lógicamente, sus niveles de ocupación fuesen relativamente bajos. De hecho, hasta el verano no se superó una media del 50% de ocupación. Fue en el verano cuando hubo una fuerte recuperación, llegando a ocupaciones del 80%, y con un leve descenso también en el último trimestre del año.
A pesar de no alcanzar los niveles prepandemia, el tráfico de cruceros sigue siendo el más importante del puerto de Málaga. Aporta el 21% de los ingresos de explotación. Le siguen las líneas regulares con el norte de África y el movimiento de graneles sólidos. Y en página de sucesos, contar que la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado al ajuste de cuentas y ha detenido 6 de sus miembros por delitos de asesinato, depósito de armas de guerra, tenencia ilícita, falsificación y recepción. Esta operación está relacionada con la tentativa de asesinato de 3 personas en Marbella el pasado mes de septiembre. Los hechos tuvieron lugar en el Lago de las Tortugas. Allí se encontraban 3 hombres pescando cuando fueron atacados con armas por un grupo de personas que le dispararon a partes vitales con la intención de matarlos. Uno de ellos recibió un disparo por el que tuvo incluso que ser ingresado grave en el hospital. La investigación permitió identificar y detener a 6 miembros de la organización, caracterizados por ser extremadamente violentos y que disponían de numerosas armas de fuego e incluso de guerra. Durante los registros en Marbella y Estepona, también en Fuengirola y en Coins han realizado esos registros, se han intervenido 4 pistolas, un revólver, un arma de guerra, varios machetes, un hacha, chalecos antibalas, pasamontañas y distinta munición.
Gracias, Andrés. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Ya tenemos a Bemus, director general en el Málaga Club de Fútbol. Llegó ayer por la tarde y ya desde hoy está trabajando al frente del Málaga Club de Fútbol. Mañana va a ser presentado a la 1:00 p.m. ante los medios de comunicación. Recordamos, es abogado, tiene 48 años, ha ejercido este cargo de director general tanto en el club de su ciudad, el Alavés, como en el Alcorcón, y llega procedente del Cádiz, donde ha estado siendo el director del área de corporativa y de negocio del conjunto amarillo. Tiene ahora pues la difícil papeleta, ¿no?, de reordenar al Málaga Club de Fútbol. Recordamos, en lo deportivo, el equipo es ahora mismo antepenúltimo, a 5 puntos de la permanencia. Ha llegado el director general y lo ha envuelto en polémica porque tanto Blue Bay como Daniel Pastor pues han pedido que se suspenda de momento el nombramiento de Quique Pérez. Estas dos partes han emitido un escrito a la jueza para que se posponga esta llegada de Quique Pérez hasta que la jueza dé respuesta al escrito que, te recuerdo, presentaron ya tanto Blue Bay como Daniel Pastor al juzgado pidiendo la reordenación de la administración judicial. Lo que cambia en este asunto, Mónica, es que en este escrito aparecen Blue Bay y Daniel Pastor, y en el anterior era Blue Bay, Daniel Pastor y el Ayuntamiento de Málaga. Aquí el Ayuntamiento de Málaga no tiene absolutamente nada que decir. Te hablo también de lo deportivo. El Málaga está preparando el partido frente al Albacete. Hoy se ha ejercitado bajo la lluvia, sesión de 30 minutos de vídeo y posteriormente pues al lío, al verde, para preparar ese importantísimo partido. Bustinza evoluciona bien de ese esguince de tobillo y podría estar el domingo en Albacete. Un Bustinza que va a ser hoy protagonista en Deportes Cope Málaga, va a estar con nosotros echando un ratito de radio. Y también te tengo que contar del baloncesto, porque hoy, Mónica, era un día en el que los aficionados del baloncesto pues teníamos preparado el dinerito para el gran torneo de baloncesto que se va a celebrar aquí en Málaga del 11 al 13 de agosto. Un dinerito que es importante porque las entradas más baratas valen 120 euros. Pues finalmente, las entradas hoy no se ponen a la venta, según dice la Federación Española de Baloncesto, debido a problemas logísticos con la producción de televisión. Parece que se va a montar una buena en cuanto a producción televisiva para ese torneo y de momento, como no se saben los asientos que van a tener disponible, se pospone la venta de entradas para ese torneo que se va a celebrar en Málaga del 11 al 13 de agosto y que, recuerdo, van a jugar España, actual campeona de Europa y del mundo, Estados Unidos, actual campeona de olímpica, y la selección eslovena de Luka Doncic. Es un torneo de baloncesto de lo mejor que se puede ver a día de hoy a todos los que nos gusta el baloncesto, así que habrá que esperar a la nueva fecha.
Bueno, pues tú ya no la vas diciendo, en todo caso, todo el deporte a las 3.
A las 3 ahí lo contaremos.
Hasta luego, Mónica. Gracias, Emilio. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, también la deportiva, cualquier última hora te la contaremos. contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y también en nuestra página web cope.es/Málaga.
No hay una fórmula para... Sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que lo quieras, pero a mí me amas. Y aquí guardé tu lugar y mantengo el mismo número por si algún día me llamas. Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York. En pleno invierno, pero ellos te daban calor. Sé que igual que yo, lo llevo hasta todo en tu corazón. Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo. Y de repuesto te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy, también dónde encontrarme por si acaso.
No sé si habéis escuchado este tema, La Fórmula, es el estreno del nuevo trabajo musical de Maluma junto a Marc Anthony, o Marco Antonio para los que somos muy, muy seguidores. Bueno, La Fórmula, ¿cuál es la fórmula secreta para que siga lloviendo? Pues no la sabemos, pero ojalá siga lloviendo. Por lo pronto estamos con un aviso amarillo, dice el hombre del tiempo, que hasta esta próxima medianoche pueden caer 15 litros por metro cuadrado en solo una hora en la Costa del Sol y en el Valle del Guadalhorce. Así que estaremos con esa alerta amarilla por precipitaciones activada. El viento va a soplar, viento con fuerza, sobre todo a partir de esta tarde. Las temperaturas máximas van a oscilar entre los 17 grados que nos anuncian para Vélez, Málaga. 16 aquí en Málaga capital, 15 grados de máxima se espera en Marbella, 12 en Antequera y 11 en Ronda. Mañana jueves de vuelta con una alerta amarilla, en este caso no por lluvia, aunque no se descartan las precipitaciones hasta la primera parte del día, pero lo que vamos a tener alerta amarilla va a ser por viento en toda la Costa del Sol y en la comarca del Valle del Guadalhorce. Sintonía del Carnaval, esta es la emisora oficial del Carnaval. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Cómo fue anoche?
Bueno, estuvo muy bien la sesión, era la tercera sesión de semifinales y hoy acaba ya la ronda de semifinales. Hoy es el último día, hoy van a actuar en el Teatro Cervantes seis agrupaciones con un descanso de por medio. Cuando termine la última agrupación, se baja el telón y ahí el juez, en este caso los jueces, el jurado, van a dictaminar quiénes son las que pasan a la gran final. Hoy se suele decir que es la noche de los cuchillos largos, ¿no? La noche más esperada en el Carnaval de Málaga, porque atrás quedan muchas horas de trabajo. Anoche, la potencia de la comparsa de Almería, La Jaula de las Locas, fue lo más sorprendente y destacado de la noche. Vienen desde Almería y la verdad que pusieron en pie al teatro. Luego, el son cubano, que ahora lo vamos a escuchar, de la mítica murga de Welling, Los Leones en su salsa, la agrupación de Pepe León, muy veterana, con parte de su familia actuando, padre, hijo, y la verdad que muy bien, ¿no? Hicieron las delicias del Cervantes, que el Cervantes anoche fue blanquiazul. Ya sabes que en el Carnaval de Málaga no se pierde vista nada de las costumbres de Málaga, y ayer era el día dedicado al Málaga, había que ir con una camiseta, había banderas del Málaga. Bueno, ahora que el club de fútbol no lo está pasando bien, bueno, pues tuvieron este aliento de la gente del Carnaval. Luego también actuaron unos guiris muy europeos desde Tarifa, una murga que también nos hizo sonreír. Se ganaron, ¿no?, el calor malagueño en esa modalidad, y hubo un momento histórico al principio, el romancero infantil de Álvaro Díaz, que también fue muy bueno. Pero yo me quedo con las dos agrupaciones femeninas que ayer actuaron en el Teatro Cervantes. antes, la Duerme Vela y la Malagueña. Esta última, vamos a escuchar el primer paso doble, sobre la polémica surgida en Cádiz por las acusaciones machistas de una murga, de una comparsa femenina a una murga de Málaga, la murga del Chino. Ellas lo han defendido. Escuche, porque la verdad que no deja títere con cabeza, porque es muy fuerte la letra sobre lo la polémica creada en Cádiz y que aquí también se ha encontrado respuesta.
Hablar del Chino, lava tu boca, para que a mi gente no se la toca. Y te lo digo, como en febrero las cosas se deben de soltar encima de todo. Pa' mi chipi, pa' mi rama, para el tuyo, a todo esto. Esto no quedará así, sin perdón no queda esto. Que Cervantes le va a abrir la puerta desde su cielo. Y ahí tendrá tu gente que te entiende y que jamás te fallará. Tendrá lo que no te dio falla, aquí si se te puede dar. Tendrá tu murga en malagueña por bandera, aquí siempre brillará.
Bueno, en carnaval fuera los extremismos, es lo que han venido a contar estas chicas de la malagueña. Y luego, lo más gracioso de la noche llegó con el grupo de Pepe León. Normalmente nos reímos con ellos a carcajada. Bueno, pues vienen disfrazados de cubanos. Al son de esa salsa cubana se despiden en este final de la presentación que ayer Málaga era un poquito más La Habana.
¡Me voy con
Bueno, pues ahí ha quedado ese final de la presentación del grupo de Pepe León. ¿Y qué vamos a tener a partir de esta noche? Arrancamos a las 8:30 con la comparsa Los Artesanos de Málaga, que vienen desde Ronda. Luego a las 9, La Murga Sin Perdón, que vienen desde Málaga. Y un cuarteto juvenil, La Virgen de la Cueva de Málaga. Habrá un descanso, aproximadamente sobre las 10 de la noche. Luego, de media hora el descanso. A las 10:30 viene la comparsa Los Sedientos, que vienen desde Tarifa. A las 11, una murga muy esperada, Los Verdaderos Patronos de Málaga. Y vamos a cerrar a las 11:30 con la comparsa Los Herejes de Málaga. Estas son horas aproximadas.
Claro, porque después esto...
Esto va muy...
se retrasa, ¿no?
El descanso en vez de media hora, a lo mejor son tres cuartos, que si alguna tiene que colocar el forillo, lo que van adornando la agrupación, pues se tarda más. Bueno, yo he calculado 11:30 saliendo la última, que no va a ser las 11:30. Vamos a llegar cerca de las 12:30 a 1 de la madrugada. A esa hora... Cuando termina la última agrupación, se baja el telón, se desaloja el teatro, porque cuando el jurado, el presidente del jurado, salga al escenario para todos los medios de comunicación poder grabarlo, evidentemente no tiene que haber nadie por aquello de los abucheos y demás, para evitar cualquier lío, ¿no? Y con
todo el mundo del Teatro Cervantes sale. Y se queda a la entrada, en la puerta.
En la puerta, escuchándolo. Generalmente, esto es muy mítico, se escucha por la radio.
Por la radio no, Javi, hablemos con propiedad. Por la radio oficial del carnaval, que es esta emisora, COPE Más Málaga, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media.
Y cope.es/directos/COPE Más Málaga,
claro,
en directo.
Claro, nuestra página web, cope.es/Málaga, ahí va a haber una antenita que pone, ¿quieres escuchar COPE o quieres escuchar COPE Más Málaga? Pues lo que siempre queremos escuchar es COPE Más Málaga, para escuchar más tiempo local.
Exacto.
Vale,
bueno,
y a través de ahí...
A través de la radio oficial del carnaval... Nos vamos a enterar de qué agrupaciones son las que pasan a la gran final. El jueves hay descanso y el viernes ya con Pedro González estaremos en esa final que arrancará a las 8 de la tarde. En teoría tienen que ser 5 murgas, 5 comparsas y vamos a ver si el jurado mete una decimoprimera, que puede ser un cuarteto. Pero en principio serían 5 murgas y 5 comparsas. Suerte para todas, porque se lo han merecido, porque la verdad que hay algunas de mucha calidad. Así que, por lo tanto, vamos a ver qué dictamina esta noche el jurado. Lo contaremos desde las 8:30.
Bueno, pues a las 8:30 ya estamos pendientes de lo que ocurre en el Teatro Cervantes con Javier Bautista. Javi, gracias.
Venga, un saludo.
Por su carnaval.
Escuchamos juntos el boletín de noticias de la 1:00 p.m. y enseguida volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso, aunque llueva.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Tu futuro está en el Colegio Diocesano La Presentación, un centro familiar cercano e innovador en Pedregalejo. Un viaje para fomentar el talento y creatividad del alumnado desde los 3 hasta los 18 años, con un amplio programa de actividades extraescolares de nuestras escuelas deportivas y de idiomas. Educamos en familia. Colegio Diocesano La Presentación, 80 años de tradición educativa.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 p.m. Bienvenidos. Si te sumas ahora, estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Te voy a explicar enseguida cómo un puchero de madre te puede cuidar la piel y las hormonas. Antes te quiero hablar de energía solar. Te venimos hablando los últimos meses de las ventajas de la energía solar para ahorrar en la factura de la luz. Bueno, la empresa malagueña AGS Solar, experta en instalaciones solares, no para de sorprendernos. Ha lanzado una oferta para la instalación de cargadores ultrarrápidos de vehículos eléctricos. Te lo instalan en casa o en tu comunidad de vecinos por solo 995 euros. Es más, te puedes descontar el 70% de ese dinero con las ayudas públicas que existen en estos momentos y a las que te puedes acoger. En el teléfono de AGS Solar vas a encontrar toda la información y en Alaurín de la Torre vas a encontrar toda su exposición. Bueno, nunca deja de sorprendernos el mundo de las hormonas, eso que todos tenemos, hombres y mujeres, y que condiciona pues nuestro estado de ánimo, nuestro estado de salud. Marta León es experta en hormonas, es autora de La Revolución Invisible, cuida tus hormonas a partir de los 40. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Marta, estoy exagerando cuando digo que nuestros niveles hormonales nos condicionan, pues no sé, el estado de ánimo, el estado de salud en general. Alguna vez lo hemos hablado, porque realmente, Marta, ¿qué son las hormonas?
Pues mira, sí, efectivamente, nos condicionan un poquito, ¿no?, en prácticamente todo lo que hacemos, porque intervienen en muchísimos procesos. Las hormonas son como mensajeras, por decirlo así, que llevan un código a, bueno, pues a algunos sistemas. Entonces, dependiendo de las hormonas, bueno, pues gestionaremos mejor o gestionaremos peor nuestro azúcar, distribuiremos mejor la energía o peor, contribuiremos con mejor o peor eficacia, ¿no?, por ejemplo, a todo lo que es el cuidado del tejido, la hidratación de las células, la hidratación del pelo, gestionaremos mejor o peor nuestro estrés. Bueno, realmente influyen en muchísimas cosas. Y luego, pues, por ejemplo, también en lo que conocemos todos, no es que tiene que ver con la fertilidad, pero es que además de la fertilidad, pues a nivel cognitivo, a nivel de gestión energética, a nivel de distribución incluso, ¿no?, de absorción mejor de nutrientes y tal, también pueden influir.
Bueno, tengo una amiga que me acaba de mandar un mensaje y dice, qué bien, ayer hice puchero. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo un catarro se refleja en nuestra piel, se enrojece, se seca, en fin, que sufre, y nos va a explicar Cristina Galmiche cómo evitarlo, cómo cuidar la piel. Pero de lo que quiero hablar contigo, Marta, es de cómo un caldo de huesos, o sea, un puchero de madre, puede mejorar nuestro estado hormonal, incluso el estado de la piel.
Pues sí, pues fíjate, esto es algo que en realidad se ha hecho toda la vida, lo han hecho nuestras madres, nuestras abuelas, y sin saberlo, bueno, pues estaban contribuyendo a nuestra piel, pero sobre todo a nuestra salud inmunitaria y hormonal. Y es que cuando nosotros nos tomamos un puchero, ¿no?, o un caldo de huesos, que es un poco lo que, ¿no?, tiene aquí está la clave, ¿no?, en los huesos cociendo, en realidad lo que estamos haciendo es aportándole al cuerpo, aparte de agua y una hidratación que a nivel celular pues ya siempre se agradece, le estamos aportando una serie de nutrientes que nos ayudan a enriquecer, ¿no?, y sobre todo a nutrir toda esta parte, digamos, que se encarga de la defensa de nuestro cuerpo, que se encarga de proteger las membranas, de proteger los tejidos. Y cuando hay un virus o una bacteria o no, o tenemos un resfriado común, ¿no?, digamos, sea un virus más complicado o menos, bueno, pues contribuyen a que también el cuerpo pueda defenderse mejor.
Qué bueno. Estamos hablando de hueso, que el hueso, ¿de qué hueso? ¿Tú cómo haces los pucheros? ¿Eres como Celia Villalobos? ¿Utilizas pollo, utilizas ternera? Porque el hueso tiene un tejido así gelatinoso que lo desprende y eso es, no sé, colágeno, ¿no?
Exactamente. Es que mira, de hecho, normalmente cuando comemos carne solemos tener la tendencia de comer más músculo, ¿no? Pues la pechuga de pollo o el filete de ternera o de cerdo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Normalmente tomamos más músculo y entonces el músculo contiene un aminoácido que se llama la metionina, que es muy interesante para nosotras también, bueno, pues construir, crear energía, construir nosotras mismas músculo, ¿no? Etcétera. Pero cuando aportamos hueso, ¿no? Cuando nosotros tomamos un puchero, además de carne, de esta metionina, también hay otros aminoácidos que están más presentes en los huesos y en los cartílagos, que son la glicina, la prolina, la lisina, bueno, otros que son menos conocidos, bueno, no son tan conocidos, pero son fundamentales para que nuestro cuerpo pueda producir colágeno. Esto a partir de los 35 años, tanto si somos hombres como si somos mujeres, ya nos interesa porque tenemos una peor capacidad de esta producción, ¿no? Pero es que además el caldo de huesos, el famoso puchero de toda la vida, como contiene dentro del tuétano, ¿no? Hay grasas, estas grasas buenas son ricas, por ejemplo, en omega 3, como cuando hablamos del pescado, ¿no? Bueno, pues los tuétanos, digamos, de los huesos también son ricos en omega 3, son ricos en minerales. Un caldo de este tipo es una pues casi una infusión de calcio. Entonces, personas que tienen osteoporosis, osteopenias, personas que han tenido lesiones que se están recuperando, personas que tienen dolores pues a nivel óseo, lumbar, etcétera, etcétera, ya les va fenomenal también hacer esto. Y esto lo podemos hacer con cualquier hueso de cualquier animal. Si es más pollo, seguramente nos salga un poquitín más gelatinoso, o por ejemplo tipo cerdo, si utilizamos trozos, pues yo qué sé, de oreja, manitas, patitas de cerdo, no todo esto que es más gelatinoso, pero también se puede utilizar ternera, por ejemplo, hueso de rodilla de ternera o así, que es menos gelatinoso, pero también contiene estos nutrientes que nos ayudan a que nosotros produzcamos ese colágeno.
Bueno, Marta, es que me dejas sorprendida. O sea, el puchero de toda la vida que sienta tan bien, tiene una explicación detrás por qué no sienta bien. No te quiero decir entonces unos callos de mi tía María, que son espectaculares, eso lleva de todo, oreja, de todo. Eso ya también es buenísimo para las hormonas, ¿no?
Claro, porque en realidad, fíjate que todo lo que tiene que ver con la casquería, que está cada vez menos de moda, pero bueno, está volviendo un poco, ¿eh? Esto es otra de las tendencias de este año. Todo lo que tiene que ver con la casquería, pues oreja, tripa, todo este tipo de cosas, aunque son menos atractivas, ¿no? A la hora de comprarlas, etcétera, estamos hablando de proteína pura, o sea, estamos hablando de algo que no tiene casi grasa. No es como, por ejemplo, un chorizo, ¿no? O otro tipo de compuesto, de combinado, ¿no? Todo lo que son los callos, las vísceras, todo esto no tiene prácticamente nada de grasa y es puro colágeno y pura proteína.
Ay, esto me lo voy a yo a recortar, este trocito de audio. Cuando tenga remordimientos, diré, no, estoy comiendo pura proteína. Marta León es malagueña, por cierto, ¿qué tal el día hoy en Barcelona?
Bueno, está un poquito nublado y ha llovido así sea un poquitín.
Sí, pues igual que aquí en tu tierra, o sea que nada, aquí queremos que siga lloviendo, la verdad.
Claro.
Marta, te mandamos un beso enorme, malagueña y exquisita. La Revolución Invisible, ese es el libro que te invitamos a descubrir. Cuida tus hormonas a partir de los 40. Te mando un beso enorme, Marta, cuídate.
Un besito para vosotros. Hasta ahora.
Bueno, vaya día maravilloso de lluvia, ¿eh? Tengo yo aquí los datos según la red Hidrosur, que depende de la Junta de Andalucía, destaca el dato de precipitaciones en Ojén, donde desde la noche del lunes, desde que empezara las lluvias hasta ahora, llevan acumulados más de 220 litros por metro cuadrado. En ese mismo periodo, desde el lunes por la noche, han caído 160 litros de lluvia por metro cuadrado en la Sierra de Mijas, 120 en Coín, 90 litros en el embalse de la Concepción, en Marbella, 65 litros de lluvia por metro cuadrado en Casa Arabonela. Aquí en la capital, bastante menos, 30 litros por metro cuadrado, pero bueno, no nos viene nunca mal. En todo caso, nos viene bien para el campo, para los pantanos, para limpiar la ciudad, pero ojo con mojarte, que después te acatarras y ya resulta que los catarros no solo afectan a la garganta, al malestar general del cuerpo, es que también te afecta a la piel. ¿Cómo influye un catarro en la piel? Y sobre todo, ¿cómo solucionarlo? Eso se lo quiero trasladar a toda una experta en el cuidado de la piel. Lleva más de 30 años investigándola y cuidándola en sus centros de belleza. Ella es Cristina Galmiche. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cristina, ¿cuáles son las huellas que deja un catarro y cómo las tratamos?
Bueno, pues las huellas son muy evidentes y a veces pues nos hace pasar malos ratos porque no nos gusta vernos zonas pues como de ser, la zona de nasogeniana, las salitidas de la nariz, hinchazón en los ojos, erupciones en el rostro, pues una sensación de desazor y que son tan molestas. Entonces, bueno, siempre hay que optar por usar productos que sean para calmar la piel. No viene mal infusiones de, fíjate lo que te voy a decir, algo como muy casero, que a mí siempre me gusta dar trucos caseros para que tampoco sea, bueno, pues todo el tiempo gastarte el dinero, comprar productos y algo que te pueda ayudar muy bien, que es como infusiones de manzanilla amarga con pañitos de templadito aplicados en la piel con una toallita, y va a descongestionar, va a calmar esas rojeces. Y luego, bueno, nosotros tenemos una línea de producto de todo lo que sea para calmar, que va a venir muy bien. Pero sí es cierto pues que en esos momentos, cuando la piel está tan alterada, hay que tener cuidado en lo que te pones, es decir, nunca poner productos o activos que sean invasivos, que sean los ácidos, por ejemplo, nunca aplicarlos, porque te va a provocar el que te dure más esa desazón en tu piel.
Uh-huh. Cristina, me hablabas, por ejemplo, por ese goteo nasal, los estornudos, los mocos, eso propio del catarro que te irrita toda la parte de la nariz, vale, pero ¿y los ojos? Porque al final a mí se me nota, los ojos, que ya lo tengo pequeño, pues ya lo que me hacía falta es que se me hincharan las bolsas, ojeras, ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Aplicarme frío? Por supuesto, aplicarme un buen producto.
Siempre va a ser el frío, pero de una forma agradable, o sea, no choques de temperatura, ni te viene muy, no va a venir bien nunca mucho calor o mucho frío. Por eso te decía lo de la manzanilla amarga, esa infusión nos va a hacer mucho bien porque nos va a descongestionar absolutamente lo que son todas las zonas que estén más inflamadas y nos va a ayudar a esa rojez que provoca en el rostro en ciertas zonas el goteo en la nariz, por ejemplo, lo que son las aletas de la nariz. Siempre va a venir bien manzanilla amarga y todo lo que sea una línea enfocada a calmar la piel. Uh-huh. Y nunca intentar no usar el agua directamente del grifo porque va a empeorar o va a alargar esa desazón en la piel más días.
Ajá. Hablando de agua, en todo caso la piel sí que la noto cuando me pasa, supongo que también te tomas algún medicamento y la piel como que se seca, ¿no?
La piel se seca, efectivamente. Por eso tiene que ser activos que sean ricos, que sean nutrientes, y luego se puede llegar a grietar. De ahí lo importante a tener en cuenta lo que te vas a poner durante esos días en tu rostro.
Estamos hablando con Cristina Galmiche. Siempre destacas la importancia de oxigenar la piel. Tú has creado, de hecho, un protocolo, un ritual con varios pasos. ¿Qué es oxigenar la piel en casa? ¿Qué es hacerlo, por ejemplo, en un centro Cristina Galmiche, que aquí en Málaga además tenemos la suerte de tener uno?
Sí, pues mira, si te constipas, si tú tienes tu piel oxigenada, esos problemas que surgen en ella cuando estás constipada van a ser menores. Eso ya de entrada. Entonces, la oxigenación consiste, como la palabra lo dice, en tener la piel oxigenada, es decir, limpia. Todos los poritos de la piel que nos vemos están, tú los llegas a notar porque hay una grasa que está ocupando un espacio y está rompiendo el tejido. Si nosotros drenamos en esa oxigenación esos conductos, al final terminas teniendo una piel oxigenada, luminosa, jugosa, con el tono de la piel unificado y vas a lucir una piel súper espléndida.
O sea que cuando vemos una piel que se le notan los poritos, hay que decir, uff, tú necesitas una oxigenación, porque los poritos de la piel están cantando que algo no va bien, ¿no?
El poro de la piel siempre va unido a una generación de grasa que se queda estancada en el conducto excretor del folículo. Y ahí es donde tenemos que pensar en hacernos esa oxigenación, es decir, pedir tu cita y hacer la oxigenación para tener, incluso en ese mismo tratamiento, minimizamos ese poro.
Uh-huh. Por cierto, hoy en día cualquiera, en fin, vas a cualquier centro, a cualquier tienda y siempre te quieren vender un sérum. ¿El sérum hoy en día es imprescindible para quien quiere tener una piel del rostro bonita? ¿El sérum antes de la crema es sí o sí?
A ver, yo trabajo de una forma, o sea, totalmente diferente. Yo voy a dar siempre en la piel lo que la piel necesite, o bien en forma de sérum o bien en forma de crema. Dependiendo cómo tengan la piel, vamos a adaptar esa línea o esa dieta cosmética en casa. El sérum no es ni más ni menos que concentrados en una vía conductora muy fluida, que es como más la piel lo puede recepcionar más fácil. Pero eso no quiere decir que estés obligada siempre a aplicar un sérum, porque si tu piel está bien atendida, está bien tratada, Mónica, está bien oxigenada, igual con una crema, porque no todo el mundo le gusta ponerse dos o tres productos. Tenemos que mirar también qué edad tiene la persona, porque no podemos aplicar todo lo que hay en el mercado. Tenemos que elegir qué activo se necesita y cuándo vamos a darlo, en forma de serum, en forma de crema, o aplicar los dos productos a la vez.
Está claro que es importante elegir a alguien que te asesore en el cuidado de la piel y no ponerte cosas por ponerte, porque no tiene sentido. Cristina Galmiche, ha sido un placer tenerte en antena. Te mando un beso enorme desde Málaga.
Muchísimas gracias, igualmente. Gracias.
Por cierto, que no me quiero ir sin recordarte el mensaje de Credialpes, que no sé si te cuesta llegar a fin de mes. En Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Reunifica, por ejemplo, tus préstamos en un solo pago, ahorra hasta el 80% de la cuota. Infórmate en ese teléfono que te repito cada día y que es gratuito, 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa número 23, aquí en Málaga capital, o consultar su página web credialpes.es.
Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero, solo quiero respirar.
Pues eso te digo, que hay que vivir el momento, incluso aunque llueva en este maravilloso miércoles 8 de febrero. Hasta aquí nuestra compañía, la radio nunca descansa, ya lo sabes. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
A tu redil, moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad.